El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Dios el Padre no fue el Dios del Antiguo Testamento. Número 2. Nadie ha visto ni oído al Altísimo, el Padre del Nuevo Testamento. Este sermón fue por el ministro Fred Coulter el 27 de enero del año 2018. Saludos, hermanos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Recibí en la correspondencia todo lo que necesito saber sobre lo que está pasando en una de las iglesias de Dios. Recibí esto de un hombre en Nuevo México. Me lo envió todo, junto y listo para leer. Él dice, voy a leer esta carta. Querido Fred, sé que usted está al tanto de la situación que ha estado ocurriendo en la Iglesia de Dios del Pacífico, en donde los ministros están clamando que Dios el Padre es el Dios del Antiguo Testamento. Además, han producido artículos de estudio que muestran la extensión más amplia de lo que están planeando hacer. Pensé que usted encontraría esto útil. Por ejemplo, uno de los artículos dice que Jesucristo es un ser divino y es tan solo el siervo de Dios. Rick Railston también le dijo a un amigo mío, quien cuestionó el reclamo de Rick, que aceptar esta nueva verdad es asunto de salvación. Es decir, que si no lo acepta, no será salvo. Sigo leyendo acá. Obviamente, todo el tema es ridículo y una mentira hereje sobre la naturaleza de Dios. Más aún, algunas personas en otros grupos están bastante molestas por todo el asunto. Así que aprecio su perspectiva sobre los artículos. He hablado con hermanos y les envié alguno de sus artículos, pero aún hay confusión, porque no tienen un trasfondo profundo de la naturaleza de Dios. Siéntase libre, Fred, de usar estos artículos en cualquier forma que usted determine. Entonces, muchas gracias por enviarlos. PCG es Iglesia de Dios del Pacífico. Y aprovecho y hago un corte de comerciales. Recuerde, la serie de sermones y el paquete de estudio, Las 10 mentiras más creíbles de Satanás, está basado en el libro de David Breese. También, La naturaleza de Dios y Asaltos contra la Iglesia. Recuerde, cuando crea que todo está bien y tranquilo, algo va a pasar. Veo los sermones que comenzamos después de la fiesta, y uno de los primeros fue sobre tener cuidado de los judíos mesiánicos. Veremos que parte de esto se relaciona con algo del pensamiento judío mesiánico. Luego, alguien me envió esto que dice, el problema no es que no tengamos acceso a la verdad, sino que la mayoría de la gente no quiere oírla. Eso es cierto, la mayoría de la gente no quiere oírla. Aquí es donde estamos hoy. Es por eso que tenemos las cosas que tenemos. ¿Se rinde alguna vez Satanás? No. ¿Por qué tenemos tantas cosas que salen, que retan lo que creemos? Y casi que vienen en ciclos. Siempre se relacionan a las primeras dos cosas que cubrimos antes, la naturaleza de Dios y la Pascua. Recibí un mensaje de alguien quien dice que los judíos guardan su Pascua el 15, porque siguen el código de Deuteronomio, el cual sobrepasa a Éxodo, Levítico y Números. Deuteronomio 16 da la apariencia de una Pascua del 15. Han olvidado los animales necesarios para la redención del primogénito. Así los judíos guardarán su Pascua del 15, lo cual significa que no guardan la Pascua adecuadamente. Entonces, no están en pacto con Dios, con el nuevo pacto, aunque puedan predicar una forma de Jesús. Pare y piense en esto. ¿Por qué no tan solo predicar la verdad? Porque la gente no la quiere, no es conveniente. Tenemos un escrito asombroso del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Vayamos allá. Concerniente a la Pascua, este responde la pregunta, ¿por qué hay herejías? Entonces vayamos a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Y vamos a leer comenzando en el verso 17. 1 Corintios capítulo 11, verso 17 dice así. Ahora en esto, y es lo que él va a discutir, leamos, que les estoy mandando, no los alabo, porque cuando se reúnen, no es para lo mejor, sino para lo peor. ¿Ha tenido alguna vez un sábado malo, terrible? Va a la iglesia, y la semana no fue muy buena, entonces está molesto, ora por eso. Después de una semana de oración logra tener una actitud razonable para ir a los servicios de sábado. ¿Y qué pasa? Cuando llega allí y oye cosas contrarias a la palabra de Dios. Sigamos leyendo, verso 18. Porque primero que todo, oigo que hay entre ustedes divisiones cuando están reunidos en la iglesia, y parcialmente lo creo. Él también les dijo a todos los ancianos de Éfeso, presten atención a ustedes mismos, porque van a entrar aquellos quienes van a traer herejías, e incluso entre ustedes mismos habrán algunos que se levantarán. Sigamos leyendo, verso 19. Porque es necesario que herejías estén entre ustedes. ¿Cómo va a ser probado si usted conoce y prueba la verdad o no? Por lo que usted dice y por lo que otros dicen que la Biblia dice, pero no lo dice. ¿Cuál era su problema con la Pascua? Que estaban teniendo una comida. Pablo les dijo dos veces, si tienen hambre, coman en casa. Hoy aún hay gente que piensa que en la Pascua del Nuevo Testamento debe tener una comida. Sigamos leyendo. Para aquellos que son aprobados, esto es, aprobados por Dios, porque predican la verdad, pueden manifestarse entre ustedes. Por tanto, cuando se reúnen en un lugar, no es para comer la cena del Señor. El griego aquí es ouk, que significa no hay realidad de que estén comiendo la cena del Señor. Cristo comió la de él. Para el nuevo pacto no tiene una comida. No es tiempo de regocijarse, es tiempo de conmemorar su muerte. Es por eso. Hemos estado cubriendo. ¿Es en verdad el Dios del Antiguo Testamento el Padre o no? ¿Cómo estudiamos la Biblia de modo que sabremos? Es por eso que tenemos 14 reglas para el estudio bíblico, el cual está disponible en el sitio web. Y es parte del primer apéndice en la Biblia versión fiel. Las reglas son sencillas, empiece con lo que sabe. Cuando estudie, pruebe todas las cosas. Si es nuevo o incluso bien sazonado en la Biblia, para los temas difíciles, ¿con qué comienza primero? Con las escrituras simples de entender. ¿Cómo sabe que debemos guardar el séptimo día? Porque la escritura simple dice, recuerden el séptimo día para guardarlo santo. Eso es lo primero que todos quieren olvidar. Vayamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y vamos a leer comenzando en el verso 46. Juan capítulo 6. En el verso 46 dice así. Nadie ha visto al Padre, excepto quien es de Dios, es decir, Jesucristo. Él dijo, he descendido del cielo, no descendí para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Sigamos leyendo acá. Él ha visto al Padre. Esto es muy claro. Es cierto que los ángeles han visto al Padre, pero esto está hablando de seres humanos. Nadie ha visto al Padre, excepto quien es de Dios, Él ha visto al Padre. Leamos ahora en Juan capítulo 5, un capítulo atrás. Juan capítulo 5. Y vamos a leer comenzando en el verso 36. Juan capítulo 5, en el verso 36 dice así. Pero yo tengo un testimonio más grande que el de Juan. Este es Juan el Bautista. Leamos. Porque las obras que el Padre me dio para completar, las mismas obras que estoy haciendo, ellas mismas llevan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes no han escuchado su voz ni visto su forma en ningún momento. ¿Cómo puede Dios el Padre dar testimonio a Jesús, pero nadie lo ha visto? Nadie ha escuchado su voz. ¿Cómo es eso posible? Aquí está la primera pista. Sigamos leyendo, verso 38. Y no tienen, refiriéndose a los líderes religiosos, y no tienen su palabra viviendo en ustedes, porque no le creen a quien Él ha enviado. Veamos algo muy importante concerniente a Dios el Padre y a Jesucristo. Leamos aquí mismo, pero en el verso 30. Dice, yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo. Esto es de su propia existencia humana. Sigamos leyendo. Pero como oigo, y recuerde, el Padre le enseña. Eso lo vimos en Isaías 50, donde dice que Él me despierta mañana tras mañana. Por supuesto, Dios el Padre probablemente le estaba hablando a Jesús regularmente. Sigamos leyendo. Juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre quien me envió. ¿Cree usted que esto aplica a través de toda la eternidad? Por supuesto, tiene que ser. ¿Qué es lo primero que Él nos enseñó para orar? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado tu nombre sea, tu reino venga. Esto significa el gobierno del Padre y eventualmente el reino en la tierra, encabezado por Cristo y los santos. Tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. ¿Y no es eso lo primero que oramos? ¿Qué significa eso para nosotros? Que haremos la voluntad de Dios como Jesús hizo la voluntad de Dios. Sigamos leyendo, verso 38. Y no tienen su palabra viviendo en ustedes, porque no le creen a quien Él ha enviado. Ustedes buscan las Escrituras, porque ellas piensan que tienen vida eterna. Hablan de vida eterna en los profetas, pero no como el Nuevo Testamento. En este punto, muchos judíos estaban creyendo en sus tradiciones y teorías cabalistas del alma yendo al cielo. Sigamos leyendo. Y ellas son aquellas que testifican de mí. Y recuerda lo que leímos en el verso 37, que dice, y el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Entonces, ¿cómo puede llevar testimonio si ni ha oído su voz, ni visto su forma en ningún momento? A través de la palabra de Dios. Y veremos un par de ejemplos. Sigamos leyendo por ahora aquí, en el verso 40. Pero pero no están dispuestos a venir a mí para poder tener vida. Yo no recibo gloria de hombres, pero los he conocido que ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes mismos. ¿No es eso algo clave? ¿No es eso el primer mandamiento de amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser? Sí. Si lo hace, será como el himno que cantamos, meditando en la ley de Dios todo el tiempo. Sigamos leyendo, verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben, pero si otro viene en su propio nombre, ustedes lo recibirán. ¿Cómo son capaces de creer ustedes que reciben gloria el uno del otro, y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que los acusaré con el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien tienen esperanza. Pero si lo hubieran creído a Moisés, me habrían creído, porque él escribió acerca de mí. Y si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Esto es clave de entender. Usted necesita ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Veamos entonces cómo el Padre testificó de Jesucristo en Deuteronomio 18. Vayamos allá. ¿Cómo Dios hizo esto cuando nadie ha escuchado su voz ni visto su forma? A través de sus siervos. ¿Fue Moisés el siervo de Dios? Sí. Veremos que Moisés vio a Dios. Entonces, si Moisés vio a Dios, ¿cómo puede ese ser el Padre cuando dice que nadie lo ha visto, excepto aquel quien descendió del cielo? ¿Acaso descendió Moisés del cielo? Leamos acá, en Deuteronomio capítulo 18, y vamos a comenzar en el verso 15. Deuteronomio capítulo 18, en el verso 15, dice así. El Señor su Dios les levantará un profeta de en medio de ustedes, de sus hermanos, uno como yo. A él ustedes escucharán. ¿Qué dijo Dios cuando hizo a Adán y Eva? Porque el siguiente pensamiento es, Jesús no fue conocido en realidad sino hasta que él vino. Entonces, si ese fuera el caso, ¿qué habría tenido que pasar en Génesis 1:26? Dios habría dicho, haré al hombre a mi imagen, pero él no dijo eso. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Y cubrimos acerca del Altísimo. Entonces diré esto, como Jesús diría, busquen las Escrituras y encuentren cualquier lugar donde diga, el Altísimo dijo. Hay pocos lugares donde habla el Altísimo. Hemos examinado algunos de ellos y examinaremos otros hoy. Pero aquí en Deuteronomio 18, sabemos que esto es una profecía de Cristo. ¿Y qué de la palabra de Dios? ¿Cuál es el hebreo para Dios? Es Elohim, la cual es plural. El Altísimo está sobre todo. Todo lo que fue hecho en el Antiguo Testamento a través de aquel quien llegó a ser Jesucristo, fue también de acuerdo a la voluntad del Altísimo. Jesús dijo que Él no hizo nada que no fuera la voluntad de Dios. ¿Cree usted que Él hizo algo antes de esta declaración en el libro de Juan que no fuera la voluntad de Dios? ¿Cuál fue el pecado de Satanás el diablo? Se rebeló, ejecutó su propia voluntad y dijo, seré como el Altísimo. No tan solo rebelión en contra de quien fue el Señor Dios del Antiguo Testamento, sino del gran soberano de todo el universo. Sigamos leyendo aquí en Deuteronomio 18, verso 15, dice, a él ustedes escucharán, de acuerdo a todo lo que ustedes desearon del Señor su Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no escuchen nuevamente la voz del Señor mi Dios, ni vea más este gran fuego, para que no muera. Y el Señor me dijo, han hablado bien lo que han hablado, yo les levantaré un profeta. ¿Se levantó Jesús a sí mismo? No, este es un mensaje del Altísimo, a través de quien llegó a ser Jesucristo para Moisés, para ser un testimonio de lo que Dios iba a hacer. Por tanto, Dios el Padre, Él mismo dio este testimonio, pero Él mismo no lo habló. Fue primero a quien era el Señor Dios, quien se lo dio a Moisés. ¿Podría Jesús dar una profecía de parte del Altísimo sobre sí mismo? Claro que sí. Sigamos leyendo, verso 18. Yo les levantaré un profeta de entre sus hermanos, uno como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. ¿Y qué dijo Jesús? Como veo al Padre, lo que sea que el Padre hace, eso hago. Vayamos ahora a Juan capítulo 12. Juan 12 llega a ser muy importante, sabiendo que eso también tendría que ser concerniente a las cosas que están en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Este es el profeta que fue profetizado allí en Deuteronomio 18. Vayamos entonces a Juan capítulo 12 y vamos a comenzar a leer en el verso 37. Juan capítulo 12, en el verso 37, dice así: aunque él había hecho demasiados milagros en su presencia, no creyeron en él, para que la palabra de Isaías el profeta pudiera ser cumplida, quien dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro reporte? ¿Y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? Por esta misma razón, ellos no pudieron creer, porque de nuevo Isaías dijo: Él ha cegado sus ojos. ¿Cómo Dios ciega los ojos? Al ver, verán, pero no percibirán. ¿Cómo hace esto? Muy simple, si no obedece, automáticamente hay ceguera. Si no obedece, ¿de quién está haciendo su voluntad? La suya, o tal vez la de alguien más. Y eso trae ceguera automática. Es como esta caricatura donde todos están alineados manteniendo la mentira tranquilizadora. Oh, no se preocupe por eso, todos guardan el domingo. Un comentario. ¿Por qué prospera el malvado? Porque está siguiendo a Satanás. ¿Qué le dijo él a Jesús? Si me adoras, te daré todas las naciones, la riqueza, la gloria y todo de ellas. Dado que hay falsos cristos y aquellos detrás de los falsos cristos son Satanás, el diablo y los demonios, y ellos controlan la sociedad. Piensen esto. Cuando oran al falso Jesús porque no obedecen y son cegados, ¿quién responde sus oraciones? El falso Cristo, Satanás. Para estar muy feliz, para mantenerlo engañado, hacerle pensar que viene de Dios en verdad, pero viene de Satanás. Sigamos leyendo, verso 40. Él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones, para que no vean con sus ojos ni entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. En otras palabras, esta es la base entera para la segunda resurrección. Si Dios los ciega porque no obedecerán, ¿quién es el responsable por la ceguera? Dios. ¿Cómo va Él a encargarse de eso cuando dice que Él quiere que todos sean salvos, si viven sus vidas y mueren y no hay segunda resurrección? No puede pasar. Entonces, cuando lee Ezequiel 37 con la segunda resurrección, Ezequiel le pregunta a Dios, ¿quiénes son estos, Señor? Y el Señor dice, esta es toda la casa de Israel. Él va a remover la ceguera en aquel momento. Sigamos leyendo aquí, en el verso 41. Isaías dijo estas cosas cuando vio su gloria. Y esto lo vio en visión. Sigamos leyendo. Y habló concerniente a él. Pero aún así, muchos entre los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos ellos no lo confesaban, para que no fueran sacados de la sinagoga. ¿Y aplica esto a mucha gente hoy? Yo no podría guardar el sábado porque perdería mi trabajo. ¿Puede conseguir otro trabajo? Sí. ¿Quiere vida eterna o tan solo vida física? Sigamos leyendo. Verso 43. Porque amaban la gloria de hombres más que la gloria de Dios. Entonces Jesús gritó y dijo: aquel que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. ¿Quién es aquel quien me envió? El Padre. El Padre solo fue revelado como el Dios Altísimo en el Antiguo Testamento. Cuando las profecías que vendrían del Dios del Altísimo llegaban, era a través de los profetas. Veremos esto en un minuto. Incluso las profecías concernientes a Cristo. Sigamos leyendo, verso 45. Y aquel que me ve, ve aquel que me envió. Esta es una declaración asombrosa. Leamos. Yo he venido como una luz al mundo, para que todo el que cree en mí no pueda permanecer en oscuridad. Pero si cualquiera oye mis palabras y no cree, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquel que me rechace y no reciba mis palabras, tiene uno que lo juzga, la palabra la cual he hablado. Esa lo juzgará en el último día. ¿Por qué? Apliquemos esto a toda la Biblia. Sigamos leyendo. Porque no he hablado de mí mismo, sino el Padre quien me envió, me ordenó él mismo lo que debería decir y lo que debería hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, cualquier cosa que hablo, hablo exactamente como el Padre me ha dicho. Lo mismo con la voluntad de Dios. No hizo su voluntad. Nos acercamos al Antiguo Testamento de la misma manera. Hablemos de Deuteronomio 18. Veamos cómo el Altísimo, quien llegó a ser el Padre, dio esta profecía, pero él mismo no la habló. Sin embargo, dado que vino de él, a través de Moisés, ¿Dios el Padre lleva testimonio de él mismo? No personalmente, pero él llevó testimonio. Es lo mismo con la corte. Usted va a la corte, tiene un testigo que no puede ir, pero da una declaración escrita. ¿Ese es un testimonio? Sí. Entonces leamos aquí, en Deuteronomio 18, verso 18. Dice así. Deuteronomio 18, verso 18. Yo les levantaré un profeta de entre sus hermanos. La palabra yo aquí tiene que ser parte del Elohim, quien fue el Altísimo. Pero él tuvo a Moisés para traer el mensaje. ¿Entiende eso? Moisés dio el mensaje, porque quien llegó a ser Jesús le dio las palabras. Si Jesús habla de sí mismo, antes que él venga en la carne, y aquellas son realmente las palabras las cuales vinieron del Altísimo, por tanto entonces el Padre ha llevado testimonio a través de este medio, sin tener que hablar personalmente con alguien para oír su voz. Veremos otro ejemplo en un minuto, pero por ahora sigamos leyendo acá. Uno como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. ¿Y no concuerda esto con Juan 12? No hago nada de mí mismo. Sigamos leyendo, verso 19. Y sucederá, cualquier cosa que el hombre no escuche mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, yo lo exigiré de él. Entonces, esto habla el profeta. Así que todos aquellos quienes son profetas y profesores, mejor sean cuidadosos. Recuerde, Satanás nunca viene y dice, quiero que haga esto tan malvado. No, él viene y dice, ¿sabes que hay un beneficio del que Dios no te ha dicho? Y lo presenta como algo bueno. Vayamos ahora a Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Y leamos comenzando en el verso 8. Isaías capítulo 41, comenzando en el verso 8. Dice así: Pero tú, Israel, eres mi siervo. Él llama a quien llegó a ser Jesús, su siervo. En Isaías 42, pero leamos acá. Pero tú, Israel, eres mi siervo. Jacob, a quien yo he escogido, la semilla de Abraham, mi amigo, a quien he tomado de los confines de la tierra, y te he llamado desde sus partes más remotas, y te dije, tú eres mi siervo. Yo te he escogido, y no te he rechazado. Aunque Él los envía a cautividad, no los rechaza. Luego, Él dice tres veces, en el siguiente par de versos, yo te ayudaré. Y Él habla de los profetas, sigamos leyendo, verso 22. Que ellos las expongan, esto es, todas sus razones fuertes y poderosas. Leamos, y nos declaren las cosas que pasarán, que revelen las cosas antiguas. Lo que son, que podamos considerarlas y conocer el fin de ellas, o declárenos cosas por venir. Él está diciéndole a Israel que en su autojusticia no escucharon a Dios, así que Él está diciendo, díganme lo que ha sido y lo que será, si son tan inteligentes y me rechazan. ¿Qué han hecho ustedes? Leamos, verso 23. Revelen las cosas que han de venir después de esto, para que podamos saber que ustedes son dioses. ¿Y no es eso cierto hoy día? Vea lo que está intentando hacer con los seres humanos. Sigamos leyendo. Sí, hagan bien o hagan mal, para que podamos estar abatidos y veamos juntos. He aquí, ustedes son de nada, y su obra es de nada. Quien los elige es una abominación. Y luego Dios dice, leamos en el verso 25. Yo he levantado a uno del norte, y él vendrá desde la salida del sol, invocará mi nombre. Y este es quien llegó a ser Ciro. Sigamos leyendo, verso 26. ¿Quién ha declarado desde el principio? ¿Qué podamos saber? Es decir, estamos hablando de Dios. Leamos. Y antes de tiempo. ¿Tenemos cosas antes de tiempo, como es el tiempo humano? Tenemos unas pocas cosas que nos dice la Biblia, como la rebelión de Satanás, la creación del mundo, de los cielos, etcétera. Sigamos leyendo, aquí en el verso 26, para que podamos decir, ¿tienes razón? Sí, nadie declara, sí, nadie proclama, sí, nadie oye sus palabras. Primero dije a Sion, he aquí ellos, y di a Jerusalén, uno quien oye buenas noticias, porque miré, y no había ningún hombre, y no hubo consejero entre ellos, que yo pudiera preguntar, y se me dé una respuesta. He aquí, todos ellos son falsos, sus obras son nada, sus imágenes son viento y vanidad. Y esto lleva a Isaías 42. Aquí está como el Altísimo explica sobre la venida de Jesús, sin hablar esto él mismo. Pasa entonces a la siguiente pista.